García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Que nos vamos, que nos estamos yendo. Toca resolver, como cada viernes hasta ahora, el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿cómo estamos?
A ver, ¿quién es ese futbolista bajito ya retirado que nos pusiste a buscar?
Sí, retirado. Ahora está entrenando el Lugo, fíjate. Pero cuando jugó en la selección, me imagino que ahora mismo también medía 1,67. Que sería conocer sobre todo, ya había destacado en el Racing de Santander, pero sobre todo en la Eurocopa del 2000. Después de esa Eurocopa fichó por el Madrid y en esa Eurocopa fue protagonista porque entre otras cosas marcó un gol de aquella remontada frente a Yugoslavia que nos metió en cuartos de final. Y luego en sus últimos años ya de vuelta al Racing otra vez, pues coincidió con un serbio que medía 2'02", Cigic, que le sacaba 35 centímetros a este jugador que estamos buscando, que yo creo que es bastante fácil.
Que no les engañe ese 1'67". Ese pequeño gran hombrecillo fue capaz de llegar con una maleta cargada de sueños al Real Madrid. Dos temporadas y una sufrida visita al Sardinero bastaron a Pedro Munitis para darse cuenta de que su sitio no estaba en Madrid.
Pedro Munitis y el dúo sacapuntos, con Figic. Qué bueno aquello.
Vaya pareja, ¿eh?
Qué varilla, qué maravilla. Vaya pareja. Me imagino cómo estaría Angelito García en aquella época de Racing.
Sería un niño, además, Angelito. ¿Entonces?
Sí, sí, sí. Lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo, de hecho, afortunadamente. Sí. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es, Xavi?
Es Manuel Callado y además lo acertó el primer día, Muni.
Pues por no callarse, joder, precisamente.
Imagínate.
De verdad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La gente como pilla, ¿eh?
Bueno, pues nada. Por cierto, esto era en homenaje a Brian Zaragoza, así que los bajitos al poder, siempre.
Exactamente.
Lo siento por ti.
1,64, macho.
Lo siento por ti, Pedro.
Impresionante. Venga.
Un abrazo.
Chao.
Bueno, extracto del partidazo de anoche. Se habló mucho de la selección.
Es un perfil de partido que hace no mucho, a veces no se ganaban porque nos embolicábamos o no teníamos un plan B. Ahora lo hay en el banquillo, hasta sin jugadores clave, porque ya ni nos acordamos de Pedri, que es que el mando de esta selección lo tenía que llevar Pedri, y ni siquiera ha debutado con Luis de la Fuente.
Pues que Pedri con Luis de la Fuente, no, eso te iba a decir.
No ha podido ni debutar.
Somos muy resultadistas, porque fijaros que al final el partido se resuelve con un centro de
con
de
el
Navas.
Anterior Mónica no lo eran, ¿eh?
Escucha, déjame decirte una cosa. Perdón. O sea, si tú dices que el plan B contra una selección con dos centrales de 1,90 es centrar desde la banda para que remate Morata... Pues hombre, no me parece a mí un plan B que sea descubrir el mundo. Ha salido bien porque Navas tiene un guante en el pie y porque Morata está en un momento espléndido de gol y ha entrado.
Me han dado la explicación de Mónica porque, claro, ha salido Mbappé, se ha ido de cuatro y ha metido gol. Claro, nos ha jodido. Es que eso vale en el fútbol. Ha salido Navas, la ha puesto y ha pegado el otro un remate espectacular y la ha metido.
Sí, pero ¿cuál era espectacular? ¿Es el plan B?
¿Cómo?
¿Que cuál es el plan B, digo?
No, el plan B era el de
ahora, Mónica, ¿verdad?
El plan B era el de Luis Enrique. Que
no tenía. Y de la opinión de los contertulios del partidazo, la opinión de los oyentes en la encuesta de Twitter, Xavi.
Preguntábamos, ¿qué selección española te gusta más, la de Luis de la Fuente o la de Luis Enrique? La cosa va de Luises. 53% dice que le gustaba más la de Luis Enrique frente al 47% que dice que prefiere la de Luis de la Fuente.
Ole. No queda nadie indiferente, o no dejan estos a nadie indiferente. Gracias, Xavi.
Gracias.
Nos quedamos, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Disfruta de tu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El subcompacto con 530 kilómetros de autonomía y línea deportiva AMG Line. Es el momento de pasarte a la movilidad 100% eléctrica. Llévatelo ahora con el cargador y la instalación de regalo y además benefíciate de las ayudas de hasta 7.000 euros del plan Moves.
Mobility Centro. 15 concesionarios y talleres autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Yeah.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, seguimos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en esa franja de Gaza. Hay mucha tensión y mucha incertidumbre en esa frontera donde se acumulan miles y miles de soldados israelíes. Israel ha tomado ya posiciones pues para hacer un ataque terrestre quizás de manera inminente. De hecho, aunque se está intensificando la vía diplomática, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha dicho que es muy poco realista el ultimátum dado por ese ejército israelí para que más de 1 millón de personas abandonen el norte de la franja de Gaza. Es que lo normal que pasara al día por una frontera serían alrededor de 1000 personas. Hay que abrir corredores humanitarios porque una vez que se cruza esa frontera con Egipto, lo que uno se encuentra es el desierto del Sinaí, ¿no? Y es necesario hacer llegar cierta ayuda para que las personas puedan abandonar esa zona. Lo cierto es que el plazo terminaría esta próxima madrugada. Durante toda la mañana, el ejército israelí ha lanzado miles de octavillas sobre la ciudad de Gaza para insistir a la población en eso, en que salgan de inmediato. Toda esa zona sigue con la electricidad cortada, no hay suministro de agua, no hay alimentos y es tremendamente complicado tratar de localizar a alguien, aunque sea por vía telefónica, sobre todo de poder mantener una conversación, porque las interrupciones son constantes. Salah El-Sousi ha sido cónsul honorífico de España en Gaza y ahora mismo intenta salir de la ciudad con su familia. Vamos a intentar esa comunicación. Salah, buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo, ¿eh?
Sí.
Por decir algo que espero que sea bueno para todo el mundo y para nosotros lo que queda del día.
¿Cómo estás?
Bueno, estamos, no sabemos si estamos o no estamos, ¿no? Que acabamos de desalojarnos, acaban de obligarnos a desalojar de nuestras casas en Gaza y todo lo que están en el sur, en el norte y centro de Gaza, y hemos venido hacia el norte como nos han obligado. La gente utiliza todos los medios, incluido carros. Carros de burros y bicicletas y motocicletas, todo lo que encuentra para poder escapar de este infierno que estamos viviendo en Gaza.
¿En qué momento han comenzado esos desalojos? ¿En qué momento os habéis enterado en cuanto Israel ha dado el aviso de esas 24 horas?
No, acabo de enterarme de que ha dado un... Nosotros no me he enterado porque no tenemos comunicación. No hay internet, no hay absolutamente nada, y por casualidad ahora mismo estamos hablando por la comunicación, porque estamos en una zona un poco lejos.
Se ha interrumpido esa comunicación. Salah, ¿me puedes escuchar? Está difícil las comunicaciones. Salah, ¿con quién estás? ¿Estás con tu familia?
Sí, estoy con mi familia en casa de una sobrina mía, aquí en la zona del centro de Gaza. Y nada, que estamos a la expectativa de recibir cualquier noticia del consulado, si hay un proceso de evacuación colectiva de todos los extranjeros en Gaza o no, no lo sé todavía. Solamente hemos preparado nuestra documentación que está en regla, lo hemos mandado al consulado tal como nos mandaron, y estamos esperando otra noticia, a ver, nos estamos aguantando, y nada, que veremos qué es lo que... Si va a haber una evacuación como la del 2008 o la del 2014, que son las dos veces que nos han evacuado de Gaza.
Uh-huh. O sea, que tú esperas poder salir con tu familia en esas hipotéticas evacuaciones que podrían realizarse por parte de la comunidad internacional, ¿no? Porque ahora mismo está la ofensiva diplomática también sobre el terreno.
Exactamente. Yo creo que hay que negociarlo con muchas entidades competentes, con Egipto, con Israel, para darnos una tregua segura de poder marcar el camino donde vamos hacia la frontera con Egipto. Tiene que intervenir con la embajada española en el Cairo. Pues es un proceso que necesita una negociación hasta que preparen las listas. Y...
¿Salah, tu familia está bien?
Sí, de momento está bien físicamente, pero psíquicamente... Hay que saberlo, ahora no. Y después, pues vamos a ver, depende cómo vamos a pasar después, dónde vamos. Hay una preocupación, no solamente en mi familia, en todas las familias que viven en esta zona, están ante una incertidumbre y un futuro desconocido.
¿Es posible una evacuación de casi o más de 1 millón de personas que se dicen que están en esa franja en 24 horas? ¿Es posible?
No creo en absoluto. Yo creo que esa tregua, si es verdad, hay una tregua, yo creo que es para los extranjeros y la gente que están trabajando en unas organizaciones humanistas que están trabajando en Gaza. Simplemente todas las organizaciones, NGOs, la ONU, esos salen y luego vuelven cuando terminen lo que quiere hacer el plan de Israel, lo que quieran hacer, vuelve la gente otra vez a su... Así ocurrió antes, pero una evacuación masiva de ciudadanos lo dudo muchísimo. No se va a repetir lo que pasó en el 48, jamás, ni tampoco en el 77.
¿Qué teméis entonces que pueda ocurrir cuando se cumpla ese plazo?
Más víctimas, yo creo que más víctimas. Se espera más víctimas. Hasta el momento ya hay miles. O sea que hay casi 3.500 heridos, me parece, y luego hay más de 1.500 o 1.700 víctimas. Esto, lo que han llegado a los hospitales, es decir, eso lo que anunció el Ministerio de Salud palestino. Pero lo que están debajo de los escombros, como no trabajan los bomberos, como no trabajan las ambulancias, más que la que pueden llegar a una calle que está destrozada, no puede cortar el camino, y no hay tantas ambulancias con tanto bombardeo. O sea que todavía hay sorpresas. Cada hora que pase podemos encontrar más muertos.
¿Por dónde pasan tus planes más inmediatos para ti y tu familia? ¿Habéis pensado ya qué es lo que vais a hacer mientras esperáis si sucede esa o no repatriación?
Eso depende, es que hemos dejado todo. O sea, que a mí me derribaron el edificio donde vivía mi hijo, ya está sin piso, y mi casa estaba enfrente, está totalmente dañada también, que es el edificio donde yo tengo un bajo grande, y nada, hemos abandonado todo lo que tenemos, nuestra ropa y tal, y hemos salido solamente con la documentación. Y no hay dinero, no hay nada, y no sabemos. Estamos ante un futuro incierto y depende del plan que nos acoge el gobierno español.
Pues te deseamos, Alá, muchísima suerte. Ojalá que todo vaya bien y que podamos hablar en unas horas diciendo que la situación esté mejor, aunque lo cierto es que está difícil. Cónsul honorífico de España en Gaza, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a ustedes.
Veremos cuando termina ese ultimátum, porque lo cierto es que no está muy claro si se sabe que más o menos es de madrugada. Hamas, por su parte, ha tildado de propaganda esta alerta de evacuación total y ha dicho, bueno, pues a toda la población que permanezca en sus casas, ¿no? Algo que, por otra parte, no extraña del grupo que, bueno, siempre ha utilizado a la población civil como numerosos escudos. Las 3 y 38 minutos de la tarde, hemos hablado a lo largo de este programa de que había un problema con la circulación de los trenes que circulan en la línea Madrid-Valencia por una incidencia ocurrida en un tren de Alicante-Madrid-Chamartín a la altura de Monteagudo de las Salinas. Pues bien, la circulación, como decimos, está totalmente interrumpida. Esto ha afectado más o menos a 450 pasajeros e imagínate, en plena cuestión del puente, cómo pueden estar las estaciones ahora mismo de Madrid-Chamartín, ¿no?, o de Atocha, de viajeros que quieren moverse hacia Valencia o Alicante, lo mismo al revés, desde la estación de Valencia, de Joaquín Sorolla, para Madrid. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a acercarnos hasta esa zona de Cuenca. Allí tenemos al otro lado del teléfono a Jaime Jiménez. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que ha pasado?
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya 3 horas... esperando que se reanude. Estamos mirando un campo de girasoles en plena naturaleza y no tenemos mucha más información.
Hace 3 horas, ¿qué serían? ¿Sobre las 10:30 más o menos, 11 de la mañana?
A las diez y media hemos salido de Valencia y hacia las 11:30 se ha parado el tren por una avería de la catenaria y ahí estamos esperando. Nos han repartido agua, bocadillos, pero no sabemos, no tenemos...
¿Estáis parados?
Noticias de si van a venir a rescatarnos.
Estáis parados en Monteagudo, en la provincia de Cuenca, ¿no?
Pasado Minglanilla, sí.
Pasado Minglanilla. ¿Os han comunicado?
A 47 kilómetros de Cuenca, sí.
A 47 kilómetros de Cuenca. ¿Os han comunicado en algún momento, no sé, por megafonía o el personal del tren que os teníais que bajar por esa incidencia o alguna previsión de cuándo podría estar recuperada?
Bueno, al contrario, no quieren que bajemos porque estamos en una especie de terraplén que podría ser un poquito peligroso. Y no tenemos idea, pero vamos, podemos estarnos aquí horas hasta que nos lleven con suerte a Cuenca y de ahí ya arreglarnos para volver a Madrid.
Decías, Jaime, que no podéis bajar y creo que tenemos el sonido de dentro de un tren de Ouigo en el que sí. Bueno, en el que viajabais, los mensajes, ¿no? que avisan de que se van a abrir las puertas para ventilar, pero vosotros no podéis moveros. Vamos a escucharlo.
No bajéis del tren. Es únicamente para que circule el aire. Por favor, por seguridad, no bajéis del tren. Finalmente nos han autorizado para poder abrir las puertas. Por favor, no bajéis del tren. Please, don't go out of the train.
Jaime, we're going to open the doors. Sí, dime. ¿Os han facilitado desde la propia compañía agua, comida?
Sí, sí. Bueno, yo estoy viajando en el AVE de Renfe. El Ouigo está un poquito más adelante de nosotros.
Ajá,
sí,
vale.
Sí, nos han dado bocadillo, nos han dado agua.
Porque en total hay cuatro trenes, estamos, creo que están parados aproximadamente en el entorno de la provincia, son cuatro. Sí. Hablamos con más de 450 viajeros que se encuentran. Algunos han podido ser llevados hasta la estación de Cuenca Capital, donde sí. Se les intenta trasladar a través de autobuses. Vosotros en el tren, no sé, ¿hay mucha familia con niños pequeños, con gente mayor? Ay, que siempre suele ser.
Acaba de pasar una mamá con su bebé. Sí.
Madre mía.
Estamos un poquito apurados, pero bueno, la situación no es grave.
Bueno, lo importante
mantenemos
es que
la calma.
Sí, lo importante es que si por lo menos tenéis agua y bebidas y tal, tratar de tomárnoslo con filosofía, ¿no? Y ojalá que pronto pueda estar resuelto. ¿No os dan ningún tipo de previsión de cuánto tiempo más?
No, pero vamos, esto va para largo, porque la avería por lo visto ha sido muy muy gorda.
Importante. Pues a ver si llegan, por lo menos, oye, servicios de emergencia de Protección Civil del 112 y pronto pues pueden llegar, aunque sea trasladaros en autobús.
Que nos vengan a buscar cuanto antes la Guardia Civil, se lo agradecería.
Bueno, pues aquí queda el llamamiento. Hay 470 personas que están ahí tiradas en la provincia de Cuenca en esos trenes, muchos viajeros que también desean salir a pasar el fin de semana o a volver a Madrid capital y que no pueden hacerlo. Jaime, suerte y ánimo, paciencia. Bueno, pues es lo que tiene, estar ahí. El pobre nos decía que, claro, ver girasoles ahí en medio de la nada en esta situación, pues claro, a ver, ¿qué vas a hacer? Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Es que, madre mía, tú imagínate que sales de viaje de Valencia, como le pasaba a Jaime, coges un tren, vienes a Madrid, te quedas parado en medio de la nada y llevas así cuatro horas y te dicen que la avería va para largo, ¿eh?
Totalmente, sí.
¿A que no disfrutarías mucho del fin de semana?
No, la verdad es que no, es una pésima forma de empezar este maravilloso
fin de semana. En fin, hay, tampoco es mucho más la de mirar el bolsillo con esto de los datos del IPC. Ya sabes que está en el entorno del 3,5% la inflación, pero es que los alimentos siguen subiendo. Pero es que resulta que al mismo tiempo y como consecuencia no paran de subir los hurtos en los supermercados. Están creciendo y ya suponen el 40% de todos los robos que se cometen. Hasta el punto de que, al igual que hasta ahora veíamos botellas de licor en cajas precintadas con la alarmica puesta, ahora lo que se está llegando a hacer es encadenar las botellas con cadenas, pero las botellas de aceite de oliva.
Hemos conseguido frenar esta barbarie que estábamos sufriendo con respecto al aceite, pues teniéndolo que encadenar. O sea, al final era una medida extrema, pero muy efectiva.
Es Rubén Navarro, CEO de una pequeña cadena de supermercados andaluza, que viene a confirmar, Sandra, bueno, pues lo que estamos contando, que es que no paran de incrementarse los robos, sobre todo del aceite de oliva.
En concreto, en esta cadena ya llevan denunciados en pocos meses más de 20 robos de botellas de aceite con pérdidas que solo de este producto llegan a los 1.800 euros. Aunque el encadenar las garrafas consideran que frena esta venta también de aceite, porque ahora los clientes pues tienen que pedir que les den la botella, también evita que esta pequeña cadena de supermercados tenga que subir todavía más los precios para compensar las pérdidas.
Este es el disparate en el que estamos viviendo en estos momentos. Es cierto que es el producto más caro de los super y es el producto más apetecible y es fácil para los cacos de venderlo, incluso en la calle, en un banco, en cualquier sitio.
Las empresas también tratan de protegerse mediante pegatinas y alarmas que han pasado de colocarse pues en las botellas de alcohol o en los cosméticos a precisamente las botellas de aceite. Alejandro Alegre es el director de marketing de una empresa que fabrica estos sistemas antihurto.
Estamos teniendo peticiones que ya eran altas, pero ahora multiplicadas por 10 porque el aceite que nunca se había robado y nunca se había protegido, ahora sí que se está robando mucho.
Y es que los robos de menos de 400 euros se consideran hurto y estos ladrones se sienten con impunidad para volver a actuar, incluso Sofía, en el mismo establecimiento.
Esto es lo que está pasando con el aceite, pero veremos cómo sigue el ritmo de el azúcar, las patatas. Esto cuidamos que al final se convierte todo un producto de lujo. Gracias, Sandra.
A ti.
Vámonos para la playa. ¿Quién sería la...? La verdad es que, hombre, teniendo en cuenta lo que ha pasado con la línea de alta velocidad, ahí no, ¿eh? En tren no, que tenemos a 4 trenes parados por la provincia de Cuenca con casi 500 pasajeros ahí atascados, interrumpida toda la alta velocidad, ¿eh? Así que si vamos a la playa tendríamos que coger un avión o el coche. Pero es que hoy estamos a 13 de octubre y ¿quién nos lo iba a decir? Tenemos 30 grados, estamos en pleno Puente del Pilar y son muchos los que han optado por hacer una escapadita. Ayer hubo más de 7 millones de desplazamientos porque el tiempo... ¿Para qué negarlo? Invita a ello. Este otoño, el verano parece alargarse y no quiere irse, y por eso la gente aprovecha. ¿Cómo están en los chiringuitos de buena parte de España? ¿Cómo está la ocupación? Mira, la previsión de ocupación hotelera en Andalucía es del 80%, pero es que hay zonas de la Comunidad Valenciana, como Calpe o Benidorm, donde rozan el cartel de completo, superan el 95%. Ahí está la prueba, las playas siguen llenas en pleno mes de octubre, incluso a pesar de los precios del IPC que hablábamos ahora. Vamos a comprobar cómo está la situación en Granada. En la playa de la Herradura se encuentra el chiringuito La Barra de Jávega, donde nos escucha Juan Puerta. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si sabes la temperatura que tenéis por ahí ahora mismo.
Pues aquí ahora estamos sobrepasando los 30 grados.
30 grados, un 13 sí. de octubre. ¿Habías visto la playa tan llena?
Pues la verdad es que no, porque en estas fechas solemos tener un poquito de viento, lluvia y demás, pero está el tiempo espléndido, la verdad, de verano.
Claro, espera, me imagino que no suele ser lo normal un Puente del Pilar, aunque haga buen tiempo, aunque estemos en otoño, aunque vengamos del veranillo de San Miguel, hombre, tanto calor como para bañarse. ¿Hay gente que se está bañando a esta hora de la tarde?
Pues sí, porque el agua ronda los 22 grados. Está el agua caliente.
Vaya,
está
como si fuera el mes de julio, ¿no?
El agua que fuera, más o menos. La verdad que sí.
Oye, ¿y cómo marcha el negocio a nivel de la gente? ¿Se anima a gastar más, a pasar más tiempo por allí, a salir más o no?
Pues la verdad que sí. Ya que vienen a la playa, se paran un poco donde pueden, chiringuito, además. Nosotros estamos completos ayer y hoy y esperamos que el fin de semana también.
Bueno, pues mucho ánimo, que vaya bien el fin de semana de Granada a Málaga. Tengo a Marcos Belmonte del restaurante Narval en El Palo, en Málaga. Marcos, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿También allí parece un octubre normal?
Bueno, sí, la verdad es que es un octubre normal. Aquí esta temperatura ya estamos acostumbrados a tenerla.
¿Habíais tenido un Puente del Pilar tan caluroso como este por allí?
La verdad es que no soy capaz de decirte de un año para otro, pero lo que sí es cierto que aquí en esta zona, que El Palo, que es una barriada de Málaga, pues la verdad es que es raro que llueva.
Sí, sí.
Porque estamos protegidos por los paraguas de las Pedrizas, de la Sierra de Granada y la Sierra de Fuengirola y todo esto, pero aquí es muy raro que llueva, la verdad es que sí.
No, ya te digo yo que mira, el Puente del Pilar a mí el año pasado me tocó en Málaga, me tocó estar por allí y hacía un sol espléndido, eso es verdad.
Sí, eso es espectacular.
Pero a partir de las 8 de la tarde la Rebequita también hacía falta, ¿eh? También hay que decirlo. Y había mucha gente tomando el sol y en manga corta, pero no había mucha bañándose. Yo no sé si este año sí que los hay más atrevidos con eso de que la temperatura del agua apetece.
Eso es por el tema de las mareas, por el tema de las mareas. Mientras que no haya poniente, no enfría el agua. Este, llevamos un año de levante, que es lo que trae el agua caliente.
Claro.
Mientras que no da poniente, que es lo que trae el terrá, el agua no se enfría.
Y de momento Levante, ¿no?
Levante y la playa está... Si pudiera asomarse por aquí, es una flipa de esto allá.
Ya me gustaría, ya me gustaría. Oye, ¿va todo bien estos días de trabajo en el chiringuito? ¿Ha ido mucha gente a comer y a disfrutar de estos días?
Sí, la verdad es que, gracias a Dios, el público, los clientes respetan a los negocios, que lo solemos hacer bien, pues esto es un negocio familiar, y la verdad es que sí, que está bastante, bastante bien. Yo no me quejo, hay por ahí gente que lo está pasando verdaderamente mal.
Claro. Pues que siga la racha, porque aunque va a cambiar algo el tiempo, de si algo nos podéis quejar de Málaga es del buen clima que os acompaña también a lo largo del otoño, aunque vengan algo de lluvias. Marco Belmonte, del restaurante Narval en El Palo, en Málaga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y no solo en la costa, que los alojamientos de interior también están teniendo una gran ocupación, Hay zonas como Navarra, como Soria, como Teruel, que nos contaban ayer, con ocupaciones superiores al 80%. Vaya, que el que no se ha ido es porque no ha querido o porque no ha podido, como tú, Ángel Correas. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Sofi? Muy buenas.
Hoy la verdad es que se habla del puente, claro, se habla del puente, pero en las portadas se habla de una efeméride que tiene lugar todos los años, que es ese desfile de las Fuerzas Armadas, pero que este año tuvo una protagonista que no lo había sido hasta ahora, como es la princesa Leonor, dama y cadete, que ocupa hoy todas las portadas de la prensa. Y esto nos ha hecho a nosotros pensar, oye, en el momento en el que nosotros fuimos, o que tú te pudiste sentir protagonista por un día, ¿no?, en el que acaparaste miradas, en el que la gente estaba pendiente de ti, ¿y qué es lo que nos han contado los oyentes, Ángel?
Mira, nos han contado, por ejemplo, Pilar nos dice que ella fue protagonista en un momento, además, que podríamos definir como algo bastante especial, una cena de Navidad.
Nos invitaron a mi pareja y a mí a una copa de Navidad en casa de unos amigos de él. Yo no conocía a nadie. Dicen que había que llevar un motivo navideño, un gorro. Yo me puse un gorro de Papá Noel que llevaba hasta los pies. Se abre la puerta, todo el mundo absolutamente ideal vestido. Nadie llevaba nada de Papá Noel. Las señoras de cóctel, los señores con sus trajes.
Ay, madre.
Eso te puede pasar, que te falle el protocolo y aparezcas con lo que no debes.
Con lo que no, o que no te enterases. Imagínate que es una boda, pues sí, no sé, por otro rito, ¿no? O Ibicenca, y que todo el mundo hay que ir de blanco y apareces de negro. Juan, le tocó ser protagonista del día por un accidente no deseado.
Cuando aún estaba en la universidad tenía una presentación de un trabajo que teníamos que hacer. Entonces, por los nervios, pues antes pues fui al cuarto de baño. Hasta ahí todo correcto. El problema fue que cuando volví y me puse a hacer la presentación, noté que la gente estaba cuchicheando, pero yo no entendía nada. Y cuando acabó la presentación, se me acerca un compañero y me dice que tenía la cremallera del pantalón abierta. Entonces, pues te puedes imaginar la vergüenza que pasé luego.
Me río, pero es que es una faena.
Que se escapa el pajarito, le diría alguno. Bueno, eso le puede pasar a cualquiera, totalmente. Oye, Julia, la pregunta que hemos formulado a los oyentes les recuerda aquel día que nos cuenta se sintió estrella en su pueblo.
Fue cuando tenía 7 años y había ganado un concurso de lengua y literatura en el colegio por un relato que había escrito, y tuve la oportunidad de leerlo en el salón de actos del pueblo delante de todo el mundo, incluido el alcalde.
Oye, mira.
Sí, qué recuerdo más bonito de la infancia. Cuando, no sé, te sientes princesa o príncipe por un día. No está mal.
Marigen fue protagonista del día, fíjate, por las calles de Zaragoza. Uh-huh. No sé si en Pilares o no. Vamos a escuchar, sí, vamos gracias a sus amigas.
El día de la despedida que me hicieron mis amigas y que, claro, yo no lo sabía. Entonces, pues fue una sorpresa. Luego le colocaron una corona y ellas iban con coronas y fue también muy chulo.
Hombre, es que claro, cuando te hacen la despedida de soltera, pues estás tú, que ahí... eres la protagonista. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh?
Sí, sí, ahí se puede hacer notar bastante el protagonismo. A veces de más, a veces de más. En fin, Rosario dice que es poco original, pero que ese día recuerda, pues que la miraba hasta la punta ahora.
Yo el día más importante y en el que me sentí importante fue el día de mi boda, que por cierto fue preciosísima, porque además yo me casé en la Basílica Castrense de Madrid. Y bueno, resultó una ceremonia espectacular y lógicamente todas las miradas eran para mí.
Todas las novias son protagonistas, pero si te pasa como a mí, que en el momento de entrar en la iglesia y empezar con ese pasillo, que todo el mundo se da la vuelta y te está mirando. La niña que te lleva detrás de los anillos te pisa el velo y te caes para atrás.
¡Ostras!
Ya te conviertes en protagonista de toda la vida.
Tiene que haber un vídeo de eso, seguro.
No lo verás, no lo verás. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No sé si habláis en la tarde de protagonismos o no, pero ¿qué temas lleváis?
Bueno, pues hablamos de muchas cosas esta tarde de viernes, pero vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de ese ultimátum de 24 horas que Israel ha dado al norte de Gaza, ¿no?, para evacuar todo su territorio. Bueno, asistimos desde la distancia a esta terrible guerra, y luego está esa otra guerra, que es la de la desinformación. La Unión Europea exige a Meta, es decir, a Facebook, a Instagram, también a X, el antiguo Twitter, y a TikTok, que controlen las fake news. Pero además les amenaza, digamos, con hacer cumplir la ley que ahora mismo está en vigor y que puede suponer grandes sanciones. Pero claro, es que no están dispuestos a hacerlo, es que es muy difícil hacerlo, es que no se puede poner puertas al campo. De todo esto vamos a debatir, ¿no?, y contar a partir de un ratito aquí en la tarde.
Pues muy interesante. Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE, con todo lo que está teniendo lugar, por supuesto, y que no nos podemos despegar en esa franja de Gaza. Nosotros en Mediodía COPE regresamos el lunes a la 1 de la tarde. Buen fin de semana. Gracias por estar ahí. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cómo está ahora mismo la situación?
Imagínate que en la guerra del Yom Kippur, la de 1973, hubo 760 muertos, y aquí el primer día y medio ha habido 800 muertos.
¿Tú qué tienes allí?
Yo a mi hermano, y ya ha podido volver con su mujer y con sus hijos y con sus nietos.
Un oyente del partidazo que está en Jerusalén. Hola, Pedro.
Hola, Pomba, ¿qué tal? Hemos recibido conatos de misiles, han sonado las sirenas, la situación es bastante crítica.
¿Tú vives en un bloque de viviendas?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Si escuchas así tu transistor, necesitas un Renove.
Llega el gran Renove de MediaMark. Ahórrate hasta 100 euros por cambiar de móvil, 150 euros en tu nuevo PC, 200 euros por actualizar tu portátil y mucho más. MediaMark.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cómo está ahora mismo la situación?
Imagínate que en la guerra del Yom Kippur, la de 1973, hubo 760 muertos, y aquí el primer día y medio ha habido 800 muertos.
¿Tú qué tienes allí?
Yo a mi hermano, y ya ha podido volver con su mujer y con sus hijos y con sus nietos.
Un oyente del partidazo que está en Jerusalén. Hola, Pedro.
Hola, Pomba, ¿qué tal? Hemos recibido conatos de misiles, han sonado las sirenas, la situación es bastante crítica.
¿Tú vives en un bloque de viviendas?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.